Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de miércoles 20 de septiembre. Hoy es una edición que obviamente emitimos en falso directo, hay que decirlo siempre, porque pues hoy un servidor vuela hacia Gran Canaria, ya lo saben, este viernes a las 7 y media de la tarde, hora peninsular. Arrancará ese primer partido de las semifinales entre Valencia Basket y Unicaja de Málaga. Mañana ya hay lío en las islas. Hablará Joan Sastre y hablará Rafa Martínez y el equipo entrenará por la noche. Así que, por motivos obvios, hoy volamos hacia Gran Canaria y mañana podrán escuchar toda la información y todas las opiniones, tanto de los entrenadores como de los jugadores, en tiempo de Gran Deportivo. Hoy, eso sí, es una edición en la que vamos a conocer todos los palos. Vamos a conocer, obviamente, a Valencia Basket. Con Toni Ponce enseguida hablaremos con él. Vamos a conocer también a Gran Canaria de la mano de Cristian Gil, compañero de Solo Basket. Y también conoceremos cómo llega Gran Canaria, Unicaja de Málaga, con Pablo Baena, compañero de Skyhook Magazine. Al Real Madrid lo haremos con Toni Ponce, porque el pobre Madrid esta vez llega sin Doncic, sin Sergio Llull y con Randolph un poquito tocadito. Hay que decir a nivel de información que los internacionales ya están en Valencia y mañana van a volar con el equipo, con el resto del equipo, Fernando Sanemeterio, Joan Sastre y Guillem Vives. Después de colgarse la medalla de bronce en el Eurobasket, han vuelto, entrenaron ayer, han entrenado hoy y van a entrenar mañana con el equipo, volarán y, ¿por qué no?, posiblemente tendrán minutos y pueden tener minutos este viernes en la final de la, bueno, en la semifinal, ojalá que sea en la final de la Supercopa, pero primero está la semifinal y luego la final. Por tanto, es muy importante que estén los internacionales porque son dos equipos diferentes. Estamos viendo a Valencia Basket cómo sufre en pretemporada con la ausencia, ¿no?, de estos jugadores, los puntales en defensa y hasta puntales ofensivos como son Fernando Sanemeterio en la parte ofensiva, sobre todo por inteligencia en el juego y por responsabilidad, por liderazgo y demás. Y luego en defensa, Joan Sastre y Guillem Vives creo que son los principales puntales, de eso no hay ninguna duda, de la defensa de Valencia Basket. Por tanto, que estén ellos hace que Valencia Basket sea el de la cara A y no el de la cara B, que es el que estamos viendo en esta pretemporada. El rival es duro. Luego hablaremos del rival, es Unicaja de Málaga, pero Valencia Basket llega allí como el campeón de la CB Ligandesa. Ahora entramos ya en la parte de ver cómo se toma cada uno el tema de la Supercopa. Sabemos que es un torneo en el que si lo gana el Real Madrid o el Barça, pues es lo normal, y si lo pierden es un título en el que no pasa nada. Lo ganó la temporada anterior el Valencia Gran Canaria, fue una gran noticia para el baloncesto español, como la victoria en la ACB de Valencia Basket y en la Eurocup de Unicaja de Málaga. Pero creo que Valencia Basket, Unicaja y Gran Canaria, como que se lo van a tomar más en serio que el Real Madrid, porque el Real Madrid llega sin Doncic y sin Llull y con Randolph muy cansado. Pero insisto, ahora hay que ver cómo se lo toma no el club, sino la gente en general. No puede ser una depresión si Valencia Basket pierde el viernes, porque posiblemente sea lo lógico que con dos entrenamientos o tres de los internacionales y viendo Unicaja como está, que simplemente ha tenido la ausencia de Milos Aljevic, va a ser lo tienen todo como más atadito, ¿no? Lo tienen todo más atadito, pero el equipo va a ir a ganar. Pero insisto, no puede tomarse esto como una depresión total, ni puede permitirse el lujo, el hecho de si Valencia Basket ojalá acaba ganando el título, volvamos a pensar que se va a ganar la Liga o la Euroliga, o que este equipo va a full y tira y tira y tira, como diría aquel. Hay que mantener la calma e ir a jugar a baloncesto. Obviamente esto acaba de empezar y es posiblemente el test más serio, sin ninguna duda, de la época de Chus Vidorreta, que empezó hace unos meses en Valencia Basket después de ganar el título de la ACB. y es donde ya se le puede medir de verdad siempre y cuando jueguen los internacionales. Pero Unicaja es un equipo más hecho. Eso sí, Valencia Basket va como el campeón y va a ir a muerte a por el título. Así que nosotros, sin más dilación, vamos ya a conocer ese emparejamiento en la parte taronja y también un poco cómo llega el Real Madrid y, cómo no, siempre que hablamos de Valencia Basket lo hacemos con Toni Ponce. Así que vamos a saludar a nuestro buen amigo y compañero Toni Ponce enseguida aquí en Basket Sport. Toni Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hablábamos ya el domingo en la presentación que había ganas de temporada y ya este viernes tenemos el primer título de la temporada, la Supercopa, que si la ganas está bien, que si la pierdes, bueno, lo importante es ir por la etiqueta que has sido tú, en este caso, que es el campeón de la ACB, pero creo que después del verano que ha tenido Valencia Basket con los fichajes, igual hay que tomárselo más en serio de lo que algunos se lo pueden tomar, ¿no? Antes de entrar ya directamente en lo que es el Durante Unicaja.
Sí, al final, si no quieres nervios y dudas a principio de temporada, pues tienes que empezar a... Más que el hecho de ganar o perder los partidos, las sensaciones. O sea, el equipo contra Unicaja tiene que dar mejores sensaciones de las que dio la presentación, independientemente de luego que se consiga la victoria o no. Pero la sensación de equipo, de que la cosa se está trabajando y que defensivamente y ofensivamente, sobre todo, el equipo va mejor, se tiene que dar contra Unicaja en Las Palmas, porque si no, Valencia Basket es que lo va a pasar muy mal en este inicio de temporada, sobre todo por las dudas que se pueden cernir sobre el proyecto. Está claro que entrenador nuevo, nuevas ideas, nuevos conceptos, hay que darle tiempo, pero lo complicado y el desafío que tiene Chus Vidorreta y Valencia Basket esta temporada es precisamente ese, que hay que acoplar piezas nuevas, hay que acoplar al nuevo entrenador, pero es que prácticamente no hay tiempo para hacerlo.
Vamos a enfocar el partido de dos maneras, porque Valencia Basket es un equipo, obviamente, diferente con y sin los internacionales. Entonces, los españoles llegaron ayer, fisio incluido, y obviamente podrían hasta tener minutos ya el viernes, que el equipo viaja mañana. Vamos a enfocarlo a dos maneras. Te quiero preguntar, ¿cómo ves al equipo sin los internacionales de cara al partido ante Unicaja de Málaga?
Sin los internacionales, pues
sin.
La verdad es que complicado. Complicado porque no tienes muchas alternativas, sobre todo en determinadas posiciones, ¿no? Al final, sí, te puedes complementar bastante bien con Rafa, con Eric Green, pero vamos a ver cómo está Diot, porque para mí es una pieza clave. Si no, Valencia Basket está muy limitado, sobre todo en la batería exterior, ¿no? Porque al final Donner Camp está jugando muchos minutos de tres. No me acaba de gustar eso, aunque el otro día tampoco lo hizo especialmente mal. A Valde se le ve todavía un pelín fuera de ritmo. Quizás tendrá que acoplarse los próximos meses a Valencia. No es fácil para un chaval tan joven. Y luego la línea exterior, desde luego, no estamos viendo desde la mejor versión de Pedro Llompart, ¿no? Quizás está aclimatándose, quizás sus mejores días pasaron, pero la sensación que da ahora mismo el equipo sin los internacionales es que faltan muchas piezas, y al final, en una rotación corta, si los jugadores no aportan, Chus Vidorreta lo tiene complicado, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Que quizás lo que dejó más preocupación el día de la presentación. Un equipo que juega muy lento, un equipo que no corre, un equipo que basa su juego prácticamente en la inspiración de un jugador como es Eric Green, quizás la mejor noticia, desde luego, de la pretemporada de Valencia Basket. Pero claro, vamos a ver si Bojan Dulevic, con una semana más de trabajo, es capaz de rendir a un buen nivel. No lo hizo en la presentación, lógicamente, es que acababa de llegar a Valencia, Llevaba muy pocos días y es normal que el jugador todavía tenga que acoplarse y tenga que buscar su rol en el nuevo equipo. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Lo que pasa es que, claro, si los internacionales, la plantilla se queda muy corta, muy coja, sobre todo en el puesto de base.
Y ahora vamos a la otra parte. Con los internacionales, obviamente, tu discurso cambia. Entiendo que, por ejemplo, Chus Vidorreta ya dijo que ya había entrenado a los jugadores internacionales, recordemos su pasado con la selección española, pero no como primer entrenador. También se habla de que son sistemas similares, pero la metodología es muy diferente. No va a haber tiempo material más allá del entrenamiento de ayer. Pero te pregunto, con los internacionales, ¿cómo ves el partido? Obviamente entendiendo que han entrenado un día, que mañana viajan y que el viernes juegan.
Bueno, aparte de los sistemas y de las ideas que queda implementar Vidorreta, que obviamente eso no va a estar asentado y posiblemente no lo esté, aunque estén las próximas tres semanas, porque eso es un proyecto más a medio plazo. Lo que sí que sé es que prácticamente todos los jugadores internacionales han estado jugando minutos de calidad en el Eurobásquet. Por tanto, a nivel de ritmo, a nivel de juego, por así decirlo, van a llegar bien. San Emeterio va a llegar bien, Joan Sastre va a llegar muy bien. Vives ha jugado menos, eso ya veremos cómo si se resiente o no de esa falta de minutos con la selección española, pero sí que es cierto es que mejoras la línea exterior. Es que es la línea exterior, creo que es la clave de este Valencia Basket ahora mismo. Es decir, con Vives y con Sastre empiezas, subes el listón defensivo un par de puntos, que creo que es importantísimo, sobre todo para la filosofía que quiere implementar Chus Vidorreta en el equipo, y esa defensa te va a generar lo que decíamos antes, ¿no? Más puntos de contraataque, más velocidad en el juego, y pienso que va un Valencia Basket mucho más fluido a nivel ofensivo, porque al final una cosa lleva a la otra. Si tú defiendes bien, robas balones, sales al contraataque y a partir de ahí generas espacios, generas puntos para otros jugadores como el propio Green, como Antoine Dios, si está bien. Así que veo una gran noticia si los internacionales pueden jugar, aunque sea unos minutitos, porque ya se va a ver otro Valencia Basket, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Esa línea exterior aporta muchísimo. Y sobre todo lo vimos en los partidos de Eurocup el año pasado, lo vimos en algún tramo concreto, por ejemplo, el primer partido de contra Baskonia en las semifinales del playoff. San Emeterio, cuando las cosas no van bien, es un hombre que puede tirar del carro, que puede asumir las responsabilidades. Quizás el otro día en la presentación a Eric Green se le veía muy solo en la línea exterior. Y tan solo no puede estar, desde luego. Si llega Antoine Diot, si llega Joan Sastre, si llega San Emeterio, las responsabilidades se empiezan a compartir mucho. Y esas responsabilidades compartidas significa al fin y al cabo que el equipo juegue mejor a nivel ofensivo. No puede Valencia Basket esta temporada quedarse en 66 puntos en ningún partido de la Fonteta.
Exactamente, con todo el arsenal ofensivo que tiene. Antes de preguntarte por las claves, te quiero preguntar por el rival, por Unicaja de Málaga, que ha firmado a jugadores como Ray McCollum o Giorgi Shermadini, el que fuera también jugador de Alba Berlín, Dragan Milosavljević. ¿Cómo ves el proyecto de Unicaja de Málaga de cara ya no solo al viernes, sino a esa próxima temporada?
Bueno, es interesante porque han fichado jugadores de calidad. Parece que este Ray McCollum es una pasada de jugador. No lo he visto todavía en acción, pero sus números en pretemporada dicen que va a ser una auténtica máquina de anotar. Si eso lo compagina bien Unicaja con la presencia de Nemanja Nedović, podemos estar hablando de una de las parejas interiores más letales de Europa. Ya veremos cómo se desarrolla el tema. Más dudas tengo con Shermadini. No porque piense que sea un mal jugador, sino porque al final, en su trayectoria, cuando ha sido primera espada, lo ha hecho bastante bien. En Andorra, en España, siempre ha funcionado muy bien. Pero el problema viene cuando llega a equipos de un nivel mucho más alto, en los cuales quizás no se encuentra a gusto en el rol que tiene que desempeñar. Y es un jugador que ha estado por Panathinaikos, que ha estado por Maccabi, que ha estado por grandes del continente europeo y nunca ha acabado de dar el salto en rendimiento en esos equipos. Quizás por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no tiene un rol a gusto, un rol protagonista, y ahí vamos a ver cómo Unicaja es capaz de manejar esa situación. Quizás es la gran duda que tengo. Si le sale bien, obviamente Unicaja gana muchos enteros. Si le sale mal, Unicaja pierde bastante. Para mí, la clave de esta temporada en el caso de Unicaja es la presencia de Sermadini, si les va a salir bien o si les va a salir mal. Desde luego que McCollum les va a aportar anotación, les va a aportar una chispa enorme, pero la diferencia entre dar el paso al siguiente nivel y no darlo, para mí es Sermadini.
¿Y Sermadini es lo que más te preocupa de cara al partido del viernes?
No necesariamente, porque tienes un tío como Tibor Pleiss que puede defenderle, aunque no es precisamente el mejor defensor del mundo, pero puedes compaginar, puedes contrarrestar un poquito la altura de Sermadini con la de Tibor Pleiss.
Tampoco Sermadini es el hombre más fuerte e intenso del mundo.
Tampoco. Entonces, se juntan dos fofisanos, ¿no? En la pintura. Dos fofisanos de 2.20 casi, pero fofisanos al fin y al cabo.
Correcto.
Ya veremos lo que pasa. No tengo tanto miedo a la figura de Sermadini, sobre todo por la presencia de Tibor Pleiss. Y quizás la figura que sí que me asusta un poquito más es McCollum. Sobre todo dependiendo de cómo estén los bases de Valencia Basket. Si está Antoine Diot, si está Guillem Vives disputando minutos de calidad, pues no preocupa tanto. Pero claro, si tiene John Park que defender a McCollum durante 20 minutos, pues ahí Valencia Basket puede sufrir muchísimo.
Ahí volveríamos siempre a la clave que damos cuando Valencia Basket se enfrenta a Unicaja, que es el emparejamiento Rafa Martínez-Nemanja Nedović.
Correcto, también. Ya muy manido, ¿no?
Sin duda.
La verdad es que Valencia Basket ahí tiene un desafío. Pero por eso yo creo que si los internacionales están mínimamente bien, Joan Sastre y Guillem Vives van a jugar minutos y esa pareja defensivamente te da un salto de calidad para defender a la dupla letal de Unicaja, por así decirlo.
Sin duda, pero bueno, al final partido posiblemente más igualado y posiblemente dejando a un lado a Baskonia. A los proyectos, si lo sacamos también Baskonia, Real Madrid y Barça, los proyectos más asimilados al mundo real o a los mortales que quieren dar un paso al frente, ¿no? Valencia Basket lo aprovecha el tirón de ser campeón de la ACB para firmar a jugadores de muy buen nivel y Unicaja ha aprovechado el tirón de la Eurocup para firmar a jugadores de muy buen nivel, ¿no? Posiblemente estemos ante uno de los veranos más importantes en la historia de ambos clubes.
Sí, sobre todo porque al final tú lo que quieres cuando llegas a Euroliga es un poquito de continuidad. Baskonia, bueno, realmente es una temporada más. Porque al final, si lo hacen mal en la Liga o lo hacen mal en Euroliga, sabes que van a tener una segunda oportunidad. Y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Valencia, Basket y Unicaja saben que si esta temporada lo hacen mal, no van a regresar a la Euroliga. Y eso es un hándicap importantísimo. Porque prácticamente no es que sea destrozar un proyecto, pero no te da esa continuidad, sobre todo a la hora de poder fichar jugadores, a la hora de retener a las estrellas que están aquí en esta temporada, porque, por ejemplo, tú, si Eric Green hace una buena temporada, pero Valencia Basket el año siguiente no está en la Euroliga, va a ser muy complicado que Green quiera seguir en Valencia Basket.
Va a ser imposible.
Claro, es decir, tú aspiras a retener y a contratar a los mejores jugadores posibles en base a que tienes Euroliga, porque sin Euroliga la cosa se complica una auténtica barbaridad. Por tanto, es una temporada vital para Valencia Basket y Unicaja. Y curiosamente, ambos debutan en Euroliga, ambos tienen la Euroliga entre ceja y ceja, pero lo más importante no es la Euroliga, lo más importante es la Liga Endesa.
Correcto.
Porque esa es la competición que te puede dar pasaporte a la propia Euroliga. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, pero es una batalla entre Valencia Basket y Unicaja por conseguir esa plaza de licencia B y llegar a la Euroliga por segundo año consecutivo. Quizás es el mayor desafío de la historia de Valencia Basket, me atrevería a decir, sin duda alguna.
Pues sí.
Porque Valencia Basket al final ha jugado tres veces la máxima competición europea, pero nunca ha conseguido repetir. Uh-huh. 2003-2004 estuvo a un paso de llegar a la Final Four, la no presencia en Tel Aviv lo complicó todo. Vale, pero en los playoffs de ese año Unicaja te elimina y te deja fuera de la Euroliga en la temporada siguiente. Luego, con Pešić lo mismo, te elimina Bilbao y te quedas fuera de la Euroliga la temporada siguiente. Muchos casos, al final Valencia Basket, para dar ese siguiente salto y decir somos un equipo realmente de élite europea, tiene que jugar la Euroliga dos temporadas consecutivas. Correcto. Al final, eso es lo que hace un equipo grande y eso es lo que crea estabilidad a nivel de club, más allá de entrenadores, de jugadores y de lo que quieras poner por delante. Y eso Valencia Basket todavía no lo ha conseguido. Bueno, como dice el dicho, lo complicado no es llegar, lo complicado es mantenerse.
Correcto.
Y con la situación ahora mismo de licencias y de todo, desde luego es mucho más complicado. Pero Valencia Basket, al final, si quiere aspirar en un futuro a tener una de esas licencias A, o cuando se expanda la Euroliga, aspirar a que Bertomeu te dé un caramelito, pues si quieres hacer eso, necesitas consistencia, y este año va a ser muy complicado, pero hay que tomar el desafío como lo que es, como una oportunidad para Valencia Basket de crecer como club. Y si haces una buena temporada en la Liga Endesa, te conseguís clasificar para la Euroliga, y en la Euroliga compites a un buen nivel, seguro que a Valencia desde la Euroliga la va a ver de otros ojos. Entonces, para mí es clave porque tienes un rival directísimo como es Unicaja. El golpe de la Eurocup fue muy duro. Valencia Basket supo reponerse bien, ganando la Euroliga, clasificándose por méritos propios en ACB. Pero este año hay que redoblar esfuerzos e intentarlo. Lo que pasa es que tú puedes decir esto, tú puedes hablar mucho de lo que quiere hacer Valencia Basket, pero al final, como la Eurocup la gane un equipo español, la historia va a ser curiosa. La historia va a ser curiosa porque el lío ya lo tendríamos servido.
Sin duda alguna. Y ya la última, Toni, que nos quedamos sin tiempo. Rápidamente, ¿quién gana el viernes? ¿Valencia y Unicaja?
Yo creo que Valencia. Venga, va.
Venga,
o sea,
ánimo.
No puedo empezar. Decir por conciencia, no puedo decir que gana Unicaja.
Ya, a ti te he pillado la pregunta fácil. Oye, empezamos con ánimo la temporada. Y ya la última, rapidísimo, Toni, de cara al otro partido, que es el Madrid, Madrid-Gran Canaria, sin Doncic y sobre todo sin Jul, y con un Randolph bastante cansado. Te pregunto rápidamente, ¿apuesta tuya para esa eliminatoria?
Yo apuesto por Granca, sobre todo porque juega en casa, porque tiene el apoyo de la afición, porque prácticamente toda la plantilla ha podido disputar la pretemporada, y el Real Madrid es que ahora mismo no está para muchos trotes, porque si no está Doncic, si no está Jul, se tienen que encomendar a Campacho, y ya veremos si el Barça argentino está preparado para tomar la tutela del Real Madrid. No sé si ganará en Gran Canaria, pero yo creo que la Supercopa ganarla lo van a tener muy complicado.
Bueno, pues veremos qué ocurre. El viernes se disputan esas dos semifinales y, por supuesto, lo contaremos en Radio Sport Valencia. Ya me hago yo hasta un lío. Toni, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias.
Vale, nos escucharemos pronto.
Un abrazo. Bueno, pues este era Toni Ponce, que nos acercaba a su versión de cómo ve Valencia Basket y Unicaja de Málaga, y también un poquito al Real Madrid. Así que ya estamos de lleno pensando en esa eliminatoria, pero ahora tenemos que viajar a Málaga para conocer al rival, para conocer a Unicaja de Málaga. Antes, vamos a hacer un alto en el camino aquí en esta edición de Basket Sport, donde estamos analizando la Supercopa de Gran Canaria.
¿Dónde disfrutarás de la mejor comida tailandesa? En Little Thai. ¿Cenas de grupo con barra libre? Ven a Little Thai. Servicio a domicilio y comida para llevar. En zona Bastos, calle Teniente 4. En zona Ruzafa, calle Pedro III, el Grande 46. Y zona universitaria, Blasco Ibáñez 108. LittleThai.es.
¿Necesitas un préstamo para comprar tu casa o un préstamo personal y tu banco no responde? ¿Tienes vivienda en propiedad y necesitas liquidez? Llama a Ruzafa Consultores, intermediarios financieros con 10 años de experiencia. Compromiso de respuesta 48 horas. Teléfono 963-447787. Ruzafa Consultores te dice sí.
¿Por qué Desguace Malvarrosa? Porque desde 1981 tienen a tu disposición la pieza que tu coche necesita y con sus estanterías robotizadas la localizan enseguida. Porque compran tu coche al mejor precio. Porque atienden tus necesidades con expertos profesionales. Porque tienen la web desguacemalvarrosa.es, donde elegir la pieza que buscas y tenerla a punto. Por todo eso y mucho más, Desguace Malvarrosa, en la A3, salida Ribarroja.
A ritmo de Iván Ferreiro, regresamos a esta edición de Basket Sport. Acabamos de hablar con Tony Ponce sobre esa eliminatoria entre Valencia Basket y Unicaja de Málaga. Y ahora pues vamos a buscar la otra parte. Vamos a buscar el lado de Unicaja de Málaga, ver cómo desde Málaga, desde Andalucía, ven al conjunto de Joan Plaza, el que fuera campeón de la Eurocup, ya lo saben por desgracia de sobra porque ganaron aquí. Y ver también esos fichajes. Hay que decir, lo decía al principio de esta edición de Basket Sport, que es importante tener en cuenta ciertas diferencias entre Valencia Basket y Unicaja a día de hoy. La primera es que Joan Plaza ha tenido a sus piezas clave desde el principio. Ha tenido, menos a Dragan Milosavljević, que es uno de los fichajes, ha podido trabajar con todos, incluido Nemanja Nedović, como ahora nos contará Pablo Baena. Ha estado Ray McCollum, ha estado Shermadini. Y bueno, pues ha trabajado con todos, ha trabajado con los jugadores importantes al 100%. Valencia Basket no lo ha podido hacer, Chus Vidorreta, además, importante, cambio de entrenador, cambio de sistemas, cambio de ideas y sin el bloque fuerte al 100% entrenando. Sin Diot, sin Bojan Dulevic, sin Joan Sastre, sin Fernando Sanemeterio y sin Guillem Vives. Ahora han vuelto los tres españoles, Diot está tocado, Latavius Williams está lesionado y Bojan Dulevic ha entrenado esta semana. Así que es importante saber que las sensaciones son muy diferentes. Posiblemente, si me preguntaran a mí lo que le preguntaban antes a Tony Ponce, yo apostaría por Unicaja de Málaga simplemente por la lógica. Pero, obviamente, sabiendo que Valencia Basket tiene los importantes ya y que pueden jugar, siempre hay que confiar en este equipo. Lo hemos dicho y lo vamos a mantener. Siempre hay que confiar en este equipo, pero partiendo de una base lógica, para mí quien parte como favorito no es el campeón de la ACB, sino el campeón de la Eurocup, porque tiene el bloque ya formado, tiene al entrenador de las últimas temporadas, y Valencia Basket no tiene el bloque formado, no ha trabajado con el bloque formado, no ha trabajado con el bloque grande, independientemente de que Chus Vidorreta los haya tratado como entrenador ayudante en España, no ha trabajado con ellos como primer entrenador, y hay sistemas nuevos e ideas nuevas. Obviamente y afortunadamente los jugadores españoles de Valencia Basket son los más importantes en defensa y también en parte en ataque, pero son también los jugadores más inteligentes en la pista. Por tanto, posiblemente reciban con tranquilidad y con los brazos abiertos los sistemas de Chus Vidorreta. Pero esto está cambiando, esto es un nuevo proyecto, la gente todavía se está conociendo y sabemos que los inicios, que a veces son muy bonitos, siempre son duros, Así que vamos a ver cómo va el equipo a Gran Canaria. Para mí, importante, fundamental, que Green gane el duelo a Ray McCollum. Es fundamental que lo pueda ganar. ¿Será posible? Vamos a conocer cómo llega Unicaja de Málaga de la mano de Pablo Baena. Pablo Baena, ¿qué tal? Muy buenas, compañero de Skyhook Magazine, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, Carlos, a ver qué contamos hoy.
Sí, volvemos a hablar, lo hicimos antes de las vacaciones, con las buenas sensaciones entre Valencia Basket y Unicaja de Málaga por el verano que estaban teniendo, y ahora se vuelven a ver las caras otra vez, la reedición de la final de la Eurocup. Y antes hemos hablado con Tony Ponce sobre el lado de Valencia Basket, pues ahora queremos tocar contigo el palo de Unicaja de Málaga, y lo primero que me gustaría que nos contaras, Pablo, es cómo ha ido la pretemporada de Unicaja de Málaga, porque nombres propios, a ver, los Ailos y con mucha fuerza, ahora iremos con ellos, pero quiero que nos cuentes a nivel global cómo ha sido la pretemporada de Unicaja de Málaga, porque en Valencia la sensación con la pretemporada de Aroncha no está siendo la mejor.
Bueno, yo creo que en Málaga las sensaciones son contrarias, o sea, contrarias a Valencia en este caso. Creo que el equipo y toda la afición cree que el equipo va a divertir mucho este año, hay jugadores para ello. Creo que, bueno, como ya se habló, creo que hemos mejorado. Y la verdad es que se está proponiendo un juego, pues parece que muy divertido, muy rápido. También ahora, pues, parece que se perdió un poco de pólvora exterior. Pero bueno, con los nombres propios que han llegado, pues parece que no ha sido para tanto, ¿no? Y ahora en el interior también hay mucho más peligro. Entonces, está viendo un juego muy dinámico, muy rápido y yo creo que muy divertido.
Ahora, si te parece, vamos con esos nombres propios. Recuerdo hablar contigo en verano y decir que Valencia Basket y Unicaja habían dado todavía más un paso al frente, y después de ganar ligas y Eurocups no es nada sencillo, y creo que los dos han fechado muy, muy bien. Y la gran sensación de esta pretemporada en Unicaja de Málaga está siendo Ray McCollum. Cuéntanos cómo está siendo su adaptación y si hay tantas expectativas puestas como las que está generando en esta pretemporada.
Bueno, parece ser que es una sorpresa. A ver, bueno, creo que nadie dudaba de la calidad de McCollum, simplemente sí que se podía dudar de su adaptación a Europa y de su primera experiencia aquí, pero bueno, ya se comentó también del padre entrenador, que era un chico muy aplicado, que era un chico que venía a trabajar y que venía con ganas de hacerlo bien y para volver, ¿no? No el típico, digamos, americano que viene a jugar a lo suyo. Uh-huh. Y creo que eso lo está demostrando en la pista, está dejando unas sensaciones buenísimas. Yo la verdad es que todo lo que le he visto estoy flipando con él, porque creo que es un jugador que tiene un físico brutal, muy fuerte en penetración y puede dominar, entendiéndolo como, o sea, no como ser el mejor, ¿no? Pero uh-huh. Sí que por lo menos físicamente en la Liga Andesa es un creo que pocos bases tienen el físico para parar a Ray, y creo que ya ha demostrado que se echa el equipo encima, no tiene esa presión. Se está compaginando por ahora bien con Nerovich, que eran son los dos llamados a tirar del carro. Uh-huh. Y la verdad es que las sensaciones son muy buenas. La gente está muy animada con McCollum, como es normal. Creo que está haciendo una pretemporada brutal. Y creo que puede hacer algo muy importante esta temporada en Málaga.
Has hablado de Nemanja Nedović, y antes de seguir con los fichajes, te quería preguntar precisamente por esa pareja, por McCollum-Nedović. Obviamente esto acaba de empezar y sabemos que esto, como en una relación de amor, los primeros meses son los mejores, ¿no? Y luego siempre hay que acostumbrarse a convivir. ¿Tenéis en Málaga, no quiero usar miedo, pero como ciertas dudas sobre cuando lleguen los momentos importantes, ver cómo lo van a aceptar? Sabemos cómo es Nedović y su carácter ganador, y obviamente sabemos cómo es el jugador norteamericano baloncestísticamente hablando. No sé si os da cierta duda, o si genera cierta duda, esta pareja de cara al avance de la temporada.
Yo creo que se sabe que muchas de las opciones de Unicaja va a depender de cómo se adapten, cómo jueguen Nedović y McCollum juntos en la pista, cómo se van a entender, cómo van a, digamos, apartar un poco su rol, sabiendo que tienen al lado un jugador capaz de hacer lo mismo y que entre los dos se compaginen para buscar lo mejor para el equipo. Creo que ahí es donde va a estar las opciones de Unicaja. Uh-huh. Creo que por el carácter que se le ha visto a McCollum, bueno, Nedović ya sabemos que es un carácter más ganador, más serbio, por así decirlo, más de los Balcanes. Sí. Pero creo que lo que se le ha visto a McCollum puede dar esperanza esperanzas, ¿no?, de que eso va a ser así, de que realmente se van a compaginar bien, se van a compenetrar muy bien y van a buscar lo mejor para el club. Yo creo que a ambos dos les puede interesar, mientras más arriba esté el club, ambos son jugadores que buscan la NBA, que es el futuro de la NBA, y mientras más arriba esté el club, pues va a ser mejor para ellos dos. Entonces, yo creo que si se encuentran bien, pues puede llegar muy lejos en casa. A mí no me da miedo, la verdad. Yo creo que Plaza, creo que es un gran gestor de grupo y creo que eso lo va a conseguir.
Siguiendo con parejas y con los fichajes, Shermadini, que fue posiblemente el primer golpe encima de la mesa del tanteo y del verano en Málaga, y James Agustín, que es otro de los golpes encima de la mesa, estuvo muy cerca de venir a Valencia, pero al final se fue alargando todo, era o Valencia o Málaga, y al final salió la opción de Latavius Williams, se aprovechó en Valencia y se dejó atrás la de James Agustín. Por separado, sensaciones de cara al fichaje y sobre esa pareja interior, ¿cómo ves tú a Agustín y a Shermadini como principales puntales de esa pintura de Unicaja de Málaga?
Pues por separado, a ver, hablando primero de Shermadini, creo que es un tipo brutal. Creo que es un jugador que no necesita tener tanto, atraer tanto el balón para producir, lo cual es en un equipo de Plaza muy bueno, porque ya sabemos que bueno, Plaza no es un entrenador que no, yo soy de los que piensa que sí que juega con, sí que da importancia el juego interior, ¿no?, pero no basa su juego en la pintura. Entonces yo creo que Shermadini viene muy bien, ¿no?, porque balón que le llega, balón que produce, sea saca faltas, bueno, anota, es capaz de asistir. Entonces creo que es un jugador top y creo que le va a venir muy bien a Unicaja y a Plaza. Entonces, creo que dentro de ser un pívot no defensivo, pero sí que va a venir muy bien. Y en cuanto a Agustín, creo que es un jugador total de Plaza. O sea, es el prototipo de jugador para Joan Plaza, porque es un jugador de serio, seguro, muy defensivo, en defensa es brutal. Es verdad que en esta pretemporada en ataque todavía no se le ha visto... se ha visto suelto, él mismo lo ha dicho en algunas declaraciones que le falta un toque ahí en el aspecto ofensivo, que espera conseguirlo, pero a pesar de eso, de no estar acertado, de no producir todo lo que tendría que producir, lo que se espera de él en el aspecto ofensivo, defensivo es un jugador seguro, o sea, estando él, el rebote y la defensa en la zona está asegurada.
Sí, y además que es un jugador muy, muy inteligente y que conoce la liga de sobra y que además conoce la Euroliga. Por tanto, da la sensación de que ha hecho Unicaja una gran incorporación. Y por cerrar los fichajes, vamos un poco al juego exterior. Sasu Salin y Dragan Milosaljevic. ¿A ti qué te parece este Sasu Salin? Lo conocemos, obviamente, del Baleares Gran Canaria, que si tiene el día, te la puede liar, pero...
te la puede liar y muy seguro en defensa también.
Sí, también. Y luego Milosaljevic, que lo vimos aquí en Valencia con Alba Berlín, pero coincidió que había poco o nada en juego. No sé cómo están encajando estos dos jugadores ahí en Málaga.
Bueno, Milosaljevic acaba de llegar, ha estado con la selección de Serbia en el Eurobásquet, entonces todavía no ha jugado un partido, creo que ha entrenado una vez, o sea que de Milosaljevic se puede hablar poco, se puede hablar mucho de lo que se espera de él, eso sí, ¿no? Que dé consistencia a juego exterior, que sea un jugador que esté ahí detrás de Nedovic, detrás de McCallum, para aprovechar cualquier oportunidad, ¿no?, para crear más peligro aparte de ellos dos, pero sin atraer tanto el balón. Y bueno, eso ya el papel que tendrá, se verá. Supongo que no sabemos si estará en la Supercopa con Valencia, pero bueno, pues más que nada porque acaba de llegar a Málaga.
Correcto.
Y de Sasu Salin, pues creo que estamos en el mismo caso que Agustín, es un jugador de Plaza, o sea, es un jugador que le viene perfecto a Plaza, porque es un defensor brutal, o sea, es un jugador muy pegajoso, muy físico atrás, y que delante no necesita atraer el balón para anotar, es fundamental, ¿no? Se aprovecha muy bien de los espacios que puede crear Nedovic y McCallum, y que si tiene el día, pues como tú bien has dicho, Carlos, te la puede liar.
Sí, bueno, la verdad es que...
sí. Un buen tiro exterior y ahí pues está una de las bazas también.
Se ve un equipo con muchísimas variantes ofensivas, incluso mucho mejor, ¿no?, que la temporada anterior, con esas variantes, no tanto a nivel calidad. Dejando ya la plantilla de Unicaja de Málaga, vamos al partido. ¿Cómo os tomáis en Málaga, ya a nivel periodistas y aficionados, de en serio la Supercopa? ¿Y qué es lo que más te preocupa de Valencia de cara a la semifinal del viernes?
A ver, yo creo que Unicaja debe de ir por todas, por la Supercopa. Es un título oficial, es un título que falta a los Windows, y creo que es una oportunidad muy buena para conseguirlo. Es decir, esto es el primer, ya no es pretemporada, ya aquí empieza la temporada oficialmente, y creo que Unicaja debe ir a por todas. Vamos, es un partido contra Valencia a muerte.
Eso siempre pone más todavía.
Exactamente. Y creo que la Supercopa hay que ir muy en serio y hay que ir a ganarla, por supuesto. No a verla venir, no, a ganar. Y bueno, pues la verdad es que eso, yo creo que va a ser un partido muy muy fuerte. Valencia, pues creo que esta pretemporada no ha demostrado todo, o al menos lo que yo esperaba, pero sí que estamos en pretemporada, ¿no? Y una pretemporada no puedes sacar conclusiones, al fin y al cabo, porque la mayoría de, bueno, tanto Vives como Cementerio, como Sastre, acaban de llegar ahora, no hay a Valencia, y pues bueno, no sabemos tampoco cómo va a ir el equipo. Pero bueno, yo creo que va a ser un partidazo, como siempre, como un duelo Unicaja Valencia. Y le tengo pues especial miedo a Dubrovic, siempre, un jugador que muy peligroso, y creo que Eric Green va a tener mucha importancia también en el partido.
Y ya la última, ganador, apuestas, mójate, ¿por quién va a ganar el viernes en esta semifinal entre Valencia y Unicaja?
Voto tiro para casa. Creo que va a ganar Unicaja, simplemente porque está más rodado. A Unicaja solamente le ha faltado Miloš Aljevic.
Correcto.
A Valencia le faltan más jugadores en esta pretemporada. Y creo que eso puede llevar la balanza un poco hacia Unicaja. Pero bueno, ya como se verá seguro esta temporada, van a estar muy igualados los dos y va a ser una temporada muy bonita entre ambos equipos.
Sin duda, da la sensación de que van a dar más guerra todavía a Unicaja y Valencia de la que dieron la temporada anterior, y eso es bueno siempre, pues sí, para el baloncesto español, sobre todo después del verano que hemos tenido, que ha sido un tanto vergonzoso. En fin, Pablo, nos quedamos sin tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por atender la llamada de Basket Sport y mucha suerte para el viernes y sobre todo para la próxima temporada.
Pues muchas gracias a vosotros y lo mismo, mucha suerte en Valencia, Valencia Basket, que tengamos una temporada lo mejor posible y llena de títulos, si puede ser.
Ojalá, ojalá. Un abrazo, Pablo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues este era Pablo Baena, compañero de Skyhook Magazine, que nos acercaba a este Unicaja de Málaga. Y ya lo saben, si le preguntamos a Tony quién va a ganar, dice Valencia Basket. Si le preguntamos a Pablo Baena quién va a ganar, dice Unicaja de Málaga. Pero ha comentado lo que decíamos al principio, que Unicaja de Málaga quizás parta como favorito porque tiene a su bloque ya hecho, y además nos ha destacado, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el fichaje de Ray McCollum, que está ofreciendo un gran rendimiento en esta pretemporada y que llega para ser el líder ya este viernes. Ojalá que, por ejemplo, Sasu Salin no tenga su día y Valencia Basket no tenga que estar pendiente tanto del juego exterior. Vamos a hacer nuestro último alto en el camino y en nada volvemos a Basket Sport aquí en Radio Sport Valencia para buscar la siguiente y última eliminatoria: Herbalife Gran Canaria, Real Madrid.
Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen y que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar?
¿Qué, chaval? ¿Te ha gastado la pasta en cubatitas y comiditas? Pues no pasa nada, porque en Factory Colchón, colchón viscolástico más canapé Arcón, 249 euros. ¿Qué? ¿Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones?
¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia.
We'll be right back.
Último bloque de este Basket Sport, última semifinal. Vamos a conocer cómo llega el Valencia Gran Canaria y también cómo ven desde las islas al Real Madrid. Y lo vamos a hacer de la mano de Cristian Gil. Cristian Gil, compañero de Full Basket, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Eres nuestro hombre de Gran Canaria, así que te vamos a preguntar un poquito, como hemos hecho con Pablo y con Tony Ponce, ya para acabar esta edición de Basket Sport, por la pretemporada, los fichajes y demás, porque también ha sido noticia este verano Herbalife Gran Canaria por algún que otro movimiento interesante. Así que, Cristian, aquí las sensaciones con la pretemporada no han sido las mejores. Digamos que Valencia Basket no llega, o la afición de Valencia Basket, con mucha confianza de cara al viernes ante Unicaja de Málaga, pero te quiero preguntar a ti cómo llega Herbalife Gran Canaria a esta Supercopa y cómo ha sido la pretemporada del equipo de Luis Casimiro.
Bueno, es cierto que llega peor que el año pasado. El año pasado llegaba a la Supercopa invicto, con unas sensaciones inmejorables, y este año sí es verdad que el equipo pues parece que no va a llegar a ese 100% con el que se presentó en Vitoria la temporada pasada. Pero bueno, las pretemporadas están para eso, para prepararse, para coger sensaciones, para que los nuevos compañeros empiecen a entenderse, y creo que Gran Canaria este verano se lo ha tomado con esa calma, ¿no? Con el saber que lo importante a partir de la próxima semana, y creo que la Supercopa es una buena prueba para saber en qué punto está el equipo. En cuanto a los fichajes, evidentemente destaco el de Sili, creo que es el gran fichaje de Gran Canaria este verano, y seguro que va a dar muchas alegrías, porque además tiene muchas ganas de reencontrarse consigo mismo, de hacer una buena temporada después de que en Tel Aviv pues no tuviera toda la continuidad posible, sobre todo con ese vaivén de entrenadores. De resto, pues sinceramente tengo muchas ganas de ver a McKissick. Creo que es un jugador muy interesante, viene de hacer muy buenos números en Turquía. Su primer año en ACB seguramente al principio le va a costar, pero creo que es un fichaje que a la larga al Gran Canaria le va a salir muy bien. Y de resto, pues creo que ha hecho grandes movimientos Gran Canaria. Miguel, Balvin, Eriksson, son movimientos que además, por lo pronto que se cerraron, creo que confirman que eran las primeras opciones de Gran Canaria. Por lo tanto, creo que en ese sentido, en lo que es al mercado de fichajes, creo que el Gran Canaria está sobresaliente y ha estado muy rápido para poder cerrar su plantilla.
Sí, algo que está destacando de los fichajes, sobre todo de los equipos como Valencia Basket, Unicaja y Herbalife, es que han incorporado a jugadores que conocen la liga, ¿no? El caso de Marcus Eriksson, obviamente, huelga decirlo, pero Sili conoce la liga y la casa, y Balvin también conoce la liga, ¿no? Es algo que hay que tener muy en cuenta para proyectos tan ambiciosos como estos tres que estamos comentando.
Exacto, yo creo que eso es parte fundamental al final de los proyectos que quieren ganar, ¿no? Al fin y al cabo, tomas los riesgos justos, tomas algún que otro jugador que puedas traer porque lo ves interesante, pero está claro que son fichajes por los que vas a asegurar. Sabes que son gente que no va a necesitar adaptación a la liga, Sili ni siquiera necesita adaptación al equipo ni a la isla. Por lo tanto, creo que son bastante más seguros, y el Gran Canaria este año sabe que es un año importante, que la Euroliga pues sí le sigue llamando, y el Gran Canaria sigue llamando a la puerta de la Euroliga. Sabemos que es complicado, pero bueno, creo que se ha movido muy bien en el mercado y tiene plantilla como para poder pelear con los equipos de arriba, aunque tú ya sabes cómo va esto, ¿no? Que sí, durante la temporada siempre hay equipos que se cuelan arriba, equipos que creíamos que iban a estar arriba que al final están por debajo, pero bueno, a priori creo que el Gran Canaria tiene equipo como mínimo para estar entre los seis primeros.
Sí, hombre, sin duda, la verdad es que ha incorporado a jugadores de muy buen nivel y jugadores también con expectativa, y además da la sensación, nos contabas al principio, que se lo han tomado de otra manera. Recordamos cómo empezó la temporada anterior de Gran Canaria, que ganó la Supercopa y lo pasó bastante mal en el inicio de la temporada. Por lo tanto, también importante que en la propia entidad se lo haya tomado con más tranquilidad, ¿no? Sino un torneo, obviamente, para ganar, porque juegan en casa y porque se lo vale Gran Canaria, ya sabe lo que es ganar, pero que tampoco hay que dar el 120% como le pasó el verano pasado, ¿no?
Sí, yo creo que es una cuestión de experiencia. El hecho de haber ganado el año pasado y de que después le pasara lo que le pasara al Gran Canaria, yo creo que le ha dado ese puntito de experiencia de saber cómo gestionar esta Supercopa, ¿no? Y sobre todo, cómo podría gestionar el éxito de conseguir una Supercopa, que yo creo que también fue clave, ¿no? Que quizás el equipo pues no supo gestionar muy bien eso, al final pierdes un partido que es el primero, bueno, no pasa nada, pero luego pierdes el segundo como lo pierdes, que se pierde en Andorra después de ir ganando de 17 puntos. Por lo tanto, creo que te da esa experiencia de ganar títulos, ese saber estar, creo que ha sido muy importante para que el equipo se tome las cosas con más calma. Es verdad que juegas en casa, que eso es una presión quizás añadida, pero bueno, yo creo que el Gran Canaria en los últimos años se ha acostumbrado a jugar grandes partidos en casa y ya tuvo la experiencia de la Copa del Rey en casa, por lo tanto creo que todo suma para que el equipo llegue en un punto bastante maduro en cuanto a la visión de lo que es la temporada y la visión de lo que es el torneo de lo que ha sido esta pretemporada.
Oye, hablando de madurez, en el equipo sigue Alberto Ulibé, sigue Luis Báez, sigue Pablo Aguilar, pero te quiero preguntar por Xavi Rabaseda y también por Oriol Paulí, sobre todo el último. No sé si ya esperáis que tenga sobre todo Paulí más minutos o si creéis que va a seguir un poco estancado, porque lo vemos pocos minutos, siempre lo vemos hacer bastantes cosas buenas, pero falta que tenga más confianza. No sé si esperáis algo en concreto de estos dos jugadores, o en este caso sobre todo de Oriol Paulí.
Bueno, la verdad es que Xavi, yo creo que su primer año fue de menos a más. Al final de la temporada, en ese último año de Aito, se convirtió en pieza clave de lo que era el engranaje del equipo, sobre todo porque salía desde el banquillo y aportaba muchísimo en cuanto a intensidad y sobre todo en defensa. El año pasado sí es verdad que le costó entrar y fue teniendo altibajos, pero yo creo que es un jugador que es muy aprovechable si está al 100% en todos los sentidos. Sabemos que no es un gran tirador, sabemos que aporta en otras facetas del juego, pero está claro que es muy importante para el Gran Canaria, sobre todo porque Casimiro va a seguir manteniendo esa línea de presionar mucho la línea de pase, de defender muy agresivo, y ahí Xavi Rabaseda pues es un hombre más que preparado para ese tipo de juego, ¿no? Y luego, pues el caso de Paulí, pues estamos todos de la misma manera, esperando un poco ver cómo va a gestionar Casimiro este año, que es el último, además del contrato de Paulí. Durante el verano, pues bueno, hubo rumores de que a lo mejor podía salir en calidad de cedido. Al final, el Granca pues apuesta por él otra temporada más. Sí es verdad que en esta pretemporada ha tenido bastantes minutos, aunque Casimiro ha repartido durante todos los partidos tiempo de juego para todos los jugadores, pero bueno, yo creo que es un poco incógnita todavía, aunque lo normal es que diera un pequeño salto en la rotación después de tanto tiempo esperando su oportunidad, ¿no? Al menos yo creo que la merece, no creo que por intentarlo que no quede, porque yo creo que Oriol es uno de los jugadores que más se machaca y que más entrena de la plantilla.
Sin ninguna duda, y además yo no sé cómo lo hace, cada año está más fuerte, por lo menos transmite esa imagen en televisión. Yendo ya a la eliminatoria, hablamos de los fichajes de Herbalife Gran Canaria, de la pretemporada y demás. Vamos al otro lado, al Real Madrid, sin Doncic, sin Jul, con Randolph tocado, hoy Ayón hablando de que el año pasado llegó se pasó comiendo tacos de 118 kilos y demás. Es posiblemente la vez en la que sea, entre comillas, siempre entre comillas, más posible ganarle al Real Madrid.
Hombre, yo creo que el Madrid, siendo el equipo que es, siempre va a ser complicado ganarlo. Lo que pasa es que, como tú bien dices, pues no llegan quizás de la mejor manera, y a lo mejor por ser el Real Madrid, la Supercopa es uno de los títulos por los que tampoco ellos van a querer morder. Exacto. Pero sí es verdad que no quieren perder ni a las chapas, eso va en su ADN, vamos, y va a ser un partido muy complicado. Ya el año pasado se quedaron eliminados en semifinales por el Barcelona, al final pues su final de temporada pues con aquella derrota en la Final Four y también en la derrota en la final contra Valencia, pues yo creo que les va a afectar y les va a llevar a este año a subir un poco el listón, empezando por esta Supercopa, que si la gana pues empieza genial y además empieza dando un golpe sobre la mesa, porque yo creo que para ellos sería muy importante ganar esta Supercopa sin Jules, sin Doncic, con Kuzmi todavía recién aterrizado, con Randall recién aterrizado, porque es una manera de ellos mismos de automotivarse y autogestionar pues una de las plantillas más completas del continente.
Y ya por acabar con la eliminatoria, luego te preguntaré por Valencia y Unicaja ya para acabar, te pido una apuesta de ganador, ¿Herbalife Gran Canaria o Real Madrid?
Bueno, yo voy a tirar para acá, se voy a decir el Balai Gran Canaria, porque además, ya te digo, creo que, como tú dices, es una buena oportunidad para ganar al Real Madrid. Creo que se le puede hacer daño. La verdad que lo que he visto del Granca en esta pretemporada me ha gustado. Sí, es verdad que hay cosas que hay que pulir, pero como en todas las plantillas, en todos los equipos. Pero la verdad es que creo que puede ser un partido que en el que el espectador va a disfrutar, porque no creo que ninguno de los dos equipos vaya a especular, y en el que yo creo que al final el Granca pues puede tener sus opciones, y voy a apostar por el Granca en esta línea.
Tengo que decirte que tanto tú como Pablo y como Tony habéis barrido para casa, así que si hubiéramos metido a un compañero del Real Madrid hubiera dicho que iba a ganar el Madrid. Te pregunto por la otra eliminatoria y ya lo dejamos aquí, Cristian. Unicaja y Valencia Basket, no sé qué esperas en particular de esta serie, que yo creo que son los dos equipos que quieren seguir diciendo o dando golpes encima de la mesa después de ganar Liga y Eurocup la temporada anterior.
Sí, yo creo que, como tú dices, son dos equipos que el año pasado ganaron títulos y este año pues van a jugar la Euroliga, que es el premio que les ha tocado, que además es un enorme premio. Y empezar ganando una Supercopa, pues creo que ya ratificaría lo que vienen haciendo el año anterior. Sí, es verdad que Valencia ha cambiado de entrenador, que ha cambiado algunos jugadores, pero la verdad es que los fichajes no han estado nada mal. Creo que Unicaja también se ha movido muy bien. La verdad es que el otro día pude ver un rato el Unicaja Gran Canaria, me gustó mucho McCallum, creo que es un jugador que puede ser muy interesante para la ACB, y yo veo que es una eliminatoria bastante igualada. Creo que ninguno de los dos se postula como favorito. Yo quizás daría un poco más favorito a Unicaja, simplemente porque lleva más tiempo con Plaza, las piezas que han fichado estaban desde prácticamente el principio de la pretemporada, incluido Nedovic. Por lo tanto, creo que por ese, en ese sentido sí son un poco más favoritos, porque a lo mejor están un poco más hechos como equipo que lo que puede ser Valencia, ¿no? Creo que Vidorreta todavía tiene trabajo por delante. Le acaban de llegar tres jugadores de la selección española. Por lo tanto, creo que ahí Valencia tiene un poquito de desventaja, pero está claro que es un partido muy igualado. Los cuatro equipos, las dos eliminatorias, para mí son bastante igualadas, sobre todo por cómo llega el Real Madrid y por el Valencia y Gran Canaria. Van a estar ahí en la pomada, van a estar pegándose durante toda la temporada, seguro, entre ellos en esos primeros puestos de la clasificación.
Sí, da la sensación de que va a ser una Eurocopa, voy a decir yo. Una Supercopa muy, muy bonita y sobre todo muy igualada, y además que nos va a servir también a Gran Canaria para, digamos, ver lo que vamos a vivir también en febrero, porque en febrero volveremos allí a...
No te traigas, no vengas con intenciones de coger sol, porque ya te digo que no, que eso de la Copa Mañador ya quedó demostrado en 2015 que no, porque además aquí en febrero llueve mucho. Además.
Pero para la Supercopa espero que sí.
Mira, yo te digo, de momento frío no hace, pero estamos bien, estamos a gusto, eso te lo aseguro, que a lo mejor te puede dar un bañito de la playa, eso seguro.
Ah, vale, que tenía el bañador guardado, había acabado la mudanza, pero me había dejado el bañador. He ido a posta por el bañador, digo, ahora solo falta que no pueda disfrutar de la playa la Supercopa.
Seguro que un bañito de la playa sí te puedes echar. En febrero ya más complicado, pero bueno.
En febrero sí, en febrero entendía que fuera más complicado. En fin, Cristian, nos veremos por allí porque un servidor viaja esta noche, así que mañana posiblemente ya estemos intercambiando WhatsApps para disfrutar de la Supercopa. Así que, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de Basket Sport y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, Carlos. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo han escuchado, muchas opiniones, mucho análisis en el día de hoy y una Supercopa muy, pero que muy igualada. Nos vamos, y porque ya lo saben, hoy volamos hacia Gran Canaria, mañana empezaremos ya a notar la Supercopa y el viernes les contaremos el partido desde Gran Canaria Arena. Le damos las gracias a José Antonio Nebot, que ha estado como siempre a los mandos de la nave. Y por mi parte, nada más. Hoy se quedan con Destino Mestalla, que tienen programa hoy por el partido de mañana del Levante y por supuesto también por el de JI. Así que no se muevan de la frecuencia modulada, no se muevan de la 91.4. Sigue la información en Radio Sport Valencia, en Radio Sport Valencia. Disfruten y sean felices. Adiós.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.